Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 478 del Rincón del Fanático, iniciando 2023, siendo nuestro primer podcast del año. Y como tal, quiero darle la gran bienvenida a mi compañero y amigo Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, hola Roberto, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente en este programa, en este podcast, iniciando 2023, que siempre inicia con buenas noticias porque están los playoffs del fútbol americano como plato principal, pero también inicia el Abierto de Australia. Y están madurando las ligas de fútbol en Europa, que son las principales que seguimos, y también la temporada de básquetbol, por ejemplo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue de fin de año y de vacaciones?
Pues bien, 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 la verdad, después de nuestro último episodio del año pasado, la verdad, todo bien, digamos, salí, sin embargo, bien, arrancando bien el año sólido, y bueno, digo, algunas noticias que en ese entonces se fueron dando y que no pudimos nosotros obviamente platicar porque estábamos de vacaciones, por ejemplo, el fallecimiento de Pelé, que digo que sí me impactó, que creo que sí podremos platicar algo un
Claro.
poco, ¿sí? Y una cosa importante para nuestra audiencia es que este año iniciamos con un nuevo formato del podcast. Platicamos Luis, Iván y yo respecto a todo esto y traemos pues, diferentes cambios que confiamos que a nuestra audiencia les vaya a gustar, ¿no?
Claro, va a irse dando paulatinamente y pues esperamos que jale, que tenga más seguidores y pues nosotros contentos de platicar un rato de deportes.
Por supuesto, y digo, yo creo que lo primero es pedirle a nuestra audiencia que nos siga en redes sociales. Tenemos nuestra página en Facebook. De esa misma, lo que pedimos es que nos den un like a los posts que vamos poniendo, que compartan y eso nos va a permitir llegar a más personas, ¿no? No vamos a cambiar nuestro estilo, ¿sí? De comentar el podcast, no va a ser algo del otro lado del espectro, sin embargo, pues sí queremos explorar eso, ¿no? Dentro de estas cosas nuevas que vamos a traer, yo voy a incluir una cápsula cada podcast, cada episodio, y esta cápsula vamos a hablar de algo del béisbol, ya que la mayoría de nuestra audiencia son fanáticos del béis. Entonces voy a ir platicando cuestiones así y pues, obviamente entre otras cosas. No sé si quieres comentar algo más, Luis.
No, simplemente pensamos que puede ser más dinámico y pensamos también que de repente podemos tener algunos invitados que sean conocedores de algún deporte o viejos conocidos como Dafne, ¿no? Comentabas y pues el chiste es como pues agradar, ¿no? Que sea un buen momento, que sea ligero, que sea que quien nos escuche esté contento con lo que le ofrecemos.
Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues va que va. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece, Luis, que iniciamos? Vamos platicando. Y yo quisiera que iniciáramos platicando con el fallecimiento de Pelé, ¿no? Obviamente, reitero, estábamos de vacaciones, no pudimos platicar de esto. Sin embargo, no sé, Luis, si sentiste que los medios no le dieron tanta como tanto peso al fallecimiento de Pelé, y creo, no sé, tú me dirás, y creo que es porque pues, obviamente Pelé ya llevaba 50 años de no jugar y como tal pues ya no estaba en boca de todos. No sé cómo, si lo ves igual que yo.
Sí, yo creo que Pelé ya no era tan mediático como a lo mejor seguía siendo Maradona cuando murió. Pues las nuevas generaciones, que ya son muchas, es decir, nosotros que tenemos, estamos alrededor de los 50, ya no nos tocó verlo jugar, pero sí disfrutamos todos los goles, las repeticiones, las entrevistas. Todavía era una figura importante mediática cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Y yo creo que lo más importante que trajo Pelé, además de pues, esa calidad, el ser un jugador de los más completos que ha existido, porque hacía de todo. Creo que lo más importante es que él fue muy importante para el despegue del fútbol, para el despegue de los mundiales, para llegar a la mayoría de los rincones del mundo. Y pues eso fue hace muchos años. Recientemente pues ya se le escucha como un gran jugador y que siempre está en la pelea o en la conversación de si es el mejor jugador o si es son otros, ¿no? Pero sí, yo creo que faltó un poco más de información, aunque sé que en Brasil sí hubo pues ahora sí que un duelo generalizado y un momento dedicado a él que duró a lo mejor una semana, ¿no? Tú no sé si tengas algún otro punto de vista.
Sí, fíjate que, y me voy a remontar a 1990, creo, o 91, 92, cuando Senna se murió.
Ajá.
En ese entonces Brasil se paralizó. Durante una o dos semanas la gente, pues no trabajaba, estaba en un luto nacional, pero era porque justamente Senna pues era el piloto que estaba en boca de todos, ¿no? Y hoy, como bien dices, Pelé ya no lo estaba, ¿sí? Y mira, quiero platicar algo que vi en Netflix el año pasado, y fue un documental de Pelé. Lo vi antes de que falleciera Pelé, y en ese documental hablaban de la vida de Pelé desde que empezó a jugar fútbol, siendo un niño, hasta el Mundial del 70. Y en ese entonces, Pelé era una persona que se bajaba con el público, que siempre estaba sonriendo, que actuaba de una manera que hoy no vemos, probablemente mucho por todas las situaciones de redes sociales y más, pero actuaba en consecuencia hacia su audiencia, ¿no? Y sí, era un jugadorazo que marcó un gran cambio al fútbol. Pero bueno, Pelé ya traía un cáncer metido por ahí, y pues la verdad, pues bueno, falleció, ¿no?
Sí. Sí. Yo siempre fui aficionado del equipo de Brasil, siempre me gustó el jogo bonito, como le mencionan, y pues es en gran parte por cómo Pelé, en conjunto con otros grandes compañeros, pues lograron posicionarse como el mejor equipo durante muchos años. Y yo creo que sí, Pelé es por lo menos el mejor futbolista del siglo XX, Ya son gustos, son circunstancias, quien diga que Maradona, quien diga que Messi, quien diga que otros jugadores, ¿no? Obviamente si le preguntas a un joven apasionado al Barça o no sé, te va a decir que va a ser, que es Messi. Y tiene cierta lógica, ¿no? Pelé, pues ya es alguien que vivió en otra época, que jugó en otra época, pero fue muy, muy, muy relevante. Entonces, pues, como bien dices, que fue un hombre además que querido, un hombre que no tuvo fuera de los campos, de los estadios, más que cosas buenas y positivas. Entonces, pues creo que fue una gran vida la de este Edson Arantes do Nascimento.
Exacto, exacto. Sí, y es por eso, nada más cerrando esto, que estas nuevas generaciones, que no somos nosotros, no hablan de Pelé como nosotros lo hicimos.
Pero bueno. Claro, sí, por supuesto. Porque aunque vean las jugadas, pues en videos, pueden decir, ah, pues qué buena jugada, pero también era otro fútbol. Era un fútbol menos defensivo. No quiere decir que no hubiera las marcas y las patadas y los golpes que hay ahorita. También lo sabía, pero eran de otra manera. Era un fútbol un poco más lento, era un fútbol un poco menos defensivo. A mí lo que me gusta muchísimo de Pelé es la elegancia de su juego y además la visión de campo y el pensamiento rápido que tenía, porque además él era un jugador de equipo, ¿no? No era el que quería meter todos los goles, no era el que quería siempre driblar y nunca pasaba, al contrario, yo creo que fue madurando poco a poco y se convirtió también en un excelente pasador y en un excelente compañero. Entonces, pues ahora sí que pues mi gusto por el fútbol también puede venir desde ahí, ¿no? Desde Pelé. Entonces, pues, terminó su vida y creo que dejó una gran huella en el mundo.
De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Pues, muy bien. Pues pasemos a un siguiente tema, Luis. ¿Qué quisieras que tomáramos?
Pues mira, podemos platicar un poquito de que ya empezó el Abierto de Australia, ya empezó el primer Grand Slam del año y en esta ocasión sí está Novak Djokovic. Si bien recuerdas, desde la pandemia tuvo problemas porque él es un hombre antivacunas y pues no accedía a vacunarse y entonces, pues, por ejemplo, ya fue, el año pasado no se le permitió jugar y hubo problemas, ¿no? Entonces, en este año, pues ya obviamente las condiciones de la pandemia han cambiado y ya le permiten y pues bueno, ya tenemos a los mejores tenistas en el draw masculino. Obviamente está Nadal, que por cierto ya pasó a segunda ronda, venció al inglés Draper en 4 sets. También el mismo Djokovic, espérame, es que estoy buscando los resultados del día de hoy. Ajá. Uh-huh. Ok, tenemos por ejemplo que Andy Murray venció al 13º sembrado, a Marco Berrettini, el italiano, que obviamente conocemos a Andy Murray, que fue campeón de algunos Grand Slams, y que luego tuvo una lesión en la espalda muy importante, y ya más bien juega por placer, ya no se preocupa, y entonces de repente tiene buenas victorias en 5 sets, ganando el último set 7-6. Por otro lado, Djokovic, que le ganó 3 sets, en 3 sets corridos, al español Carvales Baena, como algunos de los, y Andrei Zverev también le ganó en 5 sets al peruano Varillas. Sorprende porque este jugador peruano pues no es tan conocido, y Zverev pues sabemos que es un top 10 del mundo. Y por último, el sembrado número 2, quien fue la estrella en todo el circuito el año pasado, Casper Ruud, igual pasó a la segunda ronda venciendo al checo o de la República Checa, Machak, en 4 sets. Y rápidamente, entre las mujeres, los resultados más importantes de hoy: Sabalenka le gana a Martínkova en 2 sets, Caroline García a la canadiense Sebov, igual en 2 sets, la tunecina, que llegó el año pasado a la final, Ons Jabeur, a la eslovena Zidanec, en 3 sets, es decir, la mayor parte de los favoritos han pasado. Entonces se proyecta un buen torneo, y sabemos que es en la segunda semana cuando ya se quitó la grasita, cuando se quitó pues la gente que no tiene tanto nivel, y se pone muy bueno, ¿no? Pero vamos disfrutando esta primera semana y ya hablaremos de la próxima, en cómo van y quiénes ya pasan de cuartos en adelante, que son ahora sí que los partidos más padres, más relevantes.
Claro, claro. Y además, conforme se van acercando hacia las finales, donde vas a ver un tenis de mejor calidad.
Claro, por supuesto, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver los grandes favoritos, los primeros sembrados, hasta dónde llegan. Casper Ruud, Nadal, obviamente Djokovic, y los ya conocidos, por ejemplo, Tsitsipas o Medvedev o quién más, Sinner, que es este italiano que también ha jugado muy bien, o Cameron Norrie, etcétera. Pero bueno, vamos por partes. Apenas acaba de empezar este domingo y apenas está completando la primera jornada, es decir, los que pasan a segunda ronda.
Muy bien.
Ok, tú tienes otro, tú quieres iniciar con otro tema, tienes alguna información de béisbol, por ejemplo.
Sí, justamente quiero que platiquemos de esta cápsula del béisbol, que cada episodio voy a ir platicando, y obviamente ya cuando empecemos a tener noticias del béis, pues yo creo que se va a ir incluyendo dentro de la misma. ¿Vale?
Ok.
Y todo esto surgió porque el año pasado me compré un libro, se llama The Baseball Book of Why, en el cual un autor recopiló muchas de las preguntas que normalmente a lo mejor no nos hacemos, pero que están presentes en el béis, y la verdad está buenísimo. La verdad lo estoy disfrutando cañón. Entonces, pues, quiero platicar, ¿no?
Claro.
A ver, yo te hago una pregunta. Vamos a decir que eres manager ahorita de X equipo de la MLB, y entonces tu pitcher llega a 100 lanzamientos. ¿Qué es lo que haces?
Pues lo que se acostumbra a hacer es que más o menos en los 100 lanzamientos es como un número donde ya se dice que el pitcher llegó a su límite sano, porque tú lo puedes dejar que lance 130 si quieres, pero sabes que te vas a ir acabando el brazo poco a poco. Y tenemos como ejemplo a nuestro Fernando Valenzuela, que Tom Lasorda se lo echó en 6-7 temporadas y ya no rindió lo que pudo haber rendido en los siguientes años. También hay que conocer a cada pitcher. Hay pitchers que dicen, ¿sabes qué? Este pitcher me va a dar 5 entradas muy buenas, que a lo mejor son 80 lanzamientos. Pero ya sé que en la sexta le empiezan a pegar porque ya no tiene la misma velocidad, porque ya se cansó, etcétera. Pero regresando a tu punto inicial, sí, creo que es como un número que ya te dice que hay que cambiar al pitcher.
Exacto. Y tomando lo que dices de Valenzuela, fíjate que en su primera temporada él tuvo cerca de 9 o 10 partidos completos. Entonces, obviamente, en ese entonces no valoraban lo que hoy en día se da. Bueno, a ver, ahí te va. Resulta que sí, obviamente, cuando un pitcher llega a 100 lanzamientos, pues lo sacas, ¿no? Pero te voy a platicar de un partido, ¿sí?, que se dio el 2 de julio de 1963 en el Candlestick Park de San Francisco, cuando los Gigantes recibieron a los Bravos de Milwaukee, ¿okay? En ese entonces los Bravos pues tenían a Henry Aaron, Eddie Matthews y Warren Spahn, ¿sí? Y entonces el pitcher de San Francisco, Warren Spahn, tenía 42 años. La verdad, ya no tenía una recta letal. Sin embargo, pues sí tenía una curva que era muy impresionante. Y del lado de Milwaukee había un pitcher que se llamaba Juan Marichal. ¿Sí?
Sí, claro, buenísimo.
Que solamente tenía, era su cuarta temporada. ¿Okay? Entonces, en ese entonces, ese partido había 15,921 personas. Y entonces, lo que por situaciones propias del destino, ambos coaches, o sea, ambos managers de ambos equipos, decidieron no sacar a sus pitchers. ¿Okay? Y entonces, con esto, se fue a que ya eran las 12:30 de la noche. ¿Okay? Que ya estaban en la baja de la 16ava, ¿sí? Y gracias a eso se hizo un récord en cuestión de lanzamientos por ambos pitchers. Marichal lanzó 227 lanzamientos y Warren Spahn lanzó 201. Ya después de eso, pues realmente pocas veces se puede ver este tipo de lanzamientos, ¿no?
¿Qué tal? Ok, no pocas veces, ya no se ve. Ya alguien que pasa de los 120 lanzamientos, ya voltean a ver feo al manager, ¿no? Llega a 130 y ya es como solamente las grandes estrellas y porque estás tirando un juego sin hit o algo así. Pero sí, definitivamente, pues esa... Ese número de lanzamientos pues es muy muy
atípico.
Ya deja, ya ni siquiera atípico. Será imposible de ver, yo creo.
Claro, en ese entonces sí, por parte también por eso cuando vemos un pitcher que en esta época lanza un partido completo, un juego completo, perdón, es raro, ¿sí? O sea, tuvo un dominicano que la temporada pasada lanzó como 6 completos, pero fuera de él, realmente, pues ya, como que controlan a los pitchers para evitar que hagan esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, es lo actual. Sabemos que ahora ganan mucho dinero, que ahora se cuidan mucho los equipos, se cuidan mucho los jugadores, y sí es un poco arriesgar, ¿no? Arriesgar al jugador cuando son tantos lanzamientos. Y bueno, hablando un poco de proezas, yo te cuento rápidamente de Harvey Haddix. Harvey Haddix fue un jugador de los Piratas de Pittsburgh, un pitcher, que ostenta el récord de lanzar 12 innings perfectos.
No.
Porque se fueron 0-0 los Piratas contra los Bravos de Milwaukee, todavía eran de Milwaukee antes de mudarse a Atlanta, y se fue perfecto 12 entradas, pero la ofensiva no pudo meter carrera, y en la entrada número 13 pierde el perfecto, es decir, le cometen hit recibe hit. Primero recibió una base por bolas y posteriormente le anotan y perdió el juego. El box score final quedó Piratas 0 carreras, 12 hits y un error contra los Bravos de Milwaukee, una carrera y un hit en 13 entradas. ¿Cómo ves?
Wow, wow, o sea, solamente el hecho que hayan llegado a 12 y que no lo hayan sacado antes para meter, no sé, un relevista o alguien es como que muy raro, ¿no?
Sí, claro, no, lo que pasa es que iba lanzando el juego perfecto, entonces pues justamente ahí es lo que lo que te decía, que por eso luego lo sostienen para que logre la hazaña, y si, oye, un décimo y va perfecto, sin error, sin hit, sin base por bolas, sin golpeados, y luego el 11, y luego el 12, pues ya en el 13 ya no aguantó.
Claro.
¿Cómo ves? Pero, pues muy bien, me parece que estas cápsulas sobre temas específicos pueden ser interesantes para el público.
Exacto, para nosotros y para nosotros mismos también, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Ok. Pues no sé si tengas alguna otra noticia de béisbol. Yo recuerdo que terminó la novela de Correa quedándose con Minnesota. ¿Te acuerdas que se había ido a San Francisco por algo así como 10 años por 350 millones de dólares? No pasó los exámenes médicos, así es que los Mets dijeron, pues entonces vente para acá. Por algo similar, creo que eran 10 años por 310 millones de dólares. Tampoco pasó las evaluaciones médicas. Y entonces Minnesota le dijo, pues regrésate acá conmigo. Aquí no hay bronca. Ya estuviste un año, yo te veo bien. Y le dieron un contrato más o menos de 6 millones de 6 años por 200 millones de dólares. Entonces regresa al equipo del que salió, y bueno, pues realmente terminó la novela con él. Un detalle interesante, Andrew McCutchen, que fue un super jugador con el Piratas, que ganó en el 2013 el jugador más valioso y los llevó a playoffs después de 23 campañas perdedoras, regresa a los Piratas. Regresa, yo creo que ya para despedirse. Lleva varios años, siendo un jugador promedio, un jugador que ya no tiene peso, que ya no tiene pues tantas, ya no es mediático, pero bueno, ¿no? Entonces, esa es una contratación importante. Y también Trey Mancini, que ayudó a Houston, que él jugaba en Baltimore y se lo llevó Houston al cierre de la temporada. Ahora firmó por 2 años con los Cachorros de Chicago. Como una de las contrataciones más interesantes, porque es un jonronero, es un buen bateador. Entre otros jugadores, el mexicano Alex Verdugo renueva, bueno, es de origen mexicano, pero ya nacido en Estados Unidos, renueva con los Red Sox, así como el pitcher Nick Pivetta. Y por el otro lado, Lucas Giolito, un buen pitcher abridor de los White Sox, renueva con ellos. Entre otros muchos contratos, ¿no? Creo que también poco a poco van a ir cerrándose y vamos a poder ver si hay algún cambio importante o si pues todo resulta más o menos como terminó el año pasado, y entonces los favoritos seguirán siendo los Dodgers, los Padres, los Mets, los Cardenales en la Nacional, y en la Americana los Yankees, los Blue Jays y los Astros como los principales. No sé qué opines y si tú has escuchado algo más.
Pues no, fuera de lo de Correa, lo de McCutchen, que después de estar fuera vuelve a regresar a Pittsburgh, ¿no? Es como estas contrataciones que les dicen, vete un año y ya retírate como pirata, ¿no? La verdad no, pues sí he escuchado muchas noticias de contrataciones. Pues yo creo que estas se van a ir, ¿cómo decirlo?, ya finalizando, porque ya no son las importantes. Las importantes se dieron ya al inicio de la temporada baja, y cuando empecemos los partidos de entrenamiento de las diferentes ligas, la de pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Bueno, okay. Pues bueno, Luis, ¿qué te parece que pasemos directamente a la sección de la NFL, ¿no?
Ok, de acuerdo.
Perfecto. Bueno, pues entonces, si quieres, inicio, ¿sale? Pues bueno, yo creo que algo que primero quiero platicar es que obviamente cuando nos fuimos de vacaciones no pudimos platicar respecto a lo que fue la semana 17 y la semana 18 de la NFL en la temporada regular, donde Mike Tomlin hizo el milagro de tener una temporada que no era perdedora. Tuvo 9 ganados, 8 perdidos. No le alcanzó la gasolina para poder meterse a los playoffs, lo que sí hicieron los Ravens. Sin embargo, pues quería comentar del partido que hubo entre Steelers contra Ravens, que fue en la semana 17, que fue directamente en Baltimore, y la cual se dio en un partido súper aguerrido, como son cualquiera de los partidos entre los Steelers y los Ravens. ¿Sí? Y al final, Najee Harris se mete a la anotación, con lo cual los Steelers ganan, ¿no? Menciono esto porque cualquier victoria que haya directamente hacia los Ravens, pues uno está muy contento. Y bueno, y de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues se arman los partidos de comodín, que fue lo que vimos la, la semana pasada, ¿sí? Entonces, pues solamente comentar realmente que cómo se dieron estos partidos. Hubo partidos tanto el sábado, domingo y lunes, y ya no van a ser así porque pues obviamente ya hay menos equipos, ¿no? Sin embargo, los partidos que se dieron el sábado fue San Francisco recibiendo a Seattle y Jacksonville recibiendo a Cargadores. Y me voy a ir con el primer partido, que fue San Francisco recibiendo a Seattle. Yo creo que aquí, y lo platicamos el año pasado, nadie se puede haber esperado que Mr. Irrelevant, lo que es Brock Purdy, siga comandando a los 49ers, ¿sí? Después de las lesiones, obviamente, primero de Trey Lance y luego de Garoppolo, y los esté llevando a victorias. O sea, por ejemplo, en ese partido que gana San Francisco 41-23 a Seattle, Brock Purdy lanza 332 yardas, 18 completos de 30 pases, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Adicional, corre para 16 yardas con un touchdown, ¿sí? 4 carreos. Y mira, o sea, Christian McCaffrey tuvo 15 carreos para 119 yardas. McCaffrey de igual manera tuvo dos recepciones para 17 yardas y un touchdown. Sí, y entonces estamos viendo realmente un San Francisco, pues, sólido, ¿no? Que le hacía falta un quarterback, como lo está teniendo con Brock Purdy, que no se la está creyendo, o sea, es como un sueño. Y fíjate que creo que Brock Purdy es casi similar, o sea, no en cuestión de juego y no en cuestión de lo que puede llegar a ser, pero de esa temporada que tuvo Tom Brady, ¿no? Con Patriotas, cuando en una lesión Drew Bledsoe queda fuera y entonces se mete Tom Brady y a partir de ahí empieza a ganar, ¿no? Entonces, la verdad, creo que es algo muy bueno. No nada más es eso, sino la defensiva de San Francisco tuvo 3 capturas. 2 por Charles Omenihu y otra por Arik Armstead. Entonces, yo veo aquí una defensiva sólida por parte de San Francisco y un ataque ofensivo, pues la verdad, bastante bueno, porque obviamente Christian McCaffrey, arriba de 100 yardas, Deebo Samuel, que corrió para 32, Brock Purdy. Y en la parte de receptores, Deebo Samuel tuvo 133 yardas, un touchdown. Brandon Ayuk, 73 yardas. Y de ahí varios, inclusive George Kittle, que solamente tuvo 37 yardas en dos recepciones. Pues la verdad, súper bien. Entonces, ¿qué queda de este partido? Queda que Seattle pues le debe de hacer un muy buen ofrecimiento a Geno Smith, ¿sí? Que con la salida de Russell Wilson nadie daba un peso por Geno Smith y fue todo lo contrario. O sea, ha evolucionado, ha aprendido de sus errores, como que ha dejado fuera la lengua o la boca, porque siempre hablaba mucho, y ahora el ser un quarterback reserva en diferentes equipos y en Seattle, y ahora en esta temporada como un quarterback titular, pues le ha ayudado mucho. Entonces yo creo que Seattle bien podría hacerlo, y se metió a los playoffs. Súper importante. Entonces, bien podría ser que el próximo año o la próxima temporada, pues Seattle le va a ir mejor, ¿no? Y quiero pasar al siguiente partido. El partido que se dio entre los Jacksonville Jaguars contra los Ángeles Chargers. En este partido, digo, yo no vi ninguno de los dos del sábado, sin embargo, es muy importante comentar lo siguiente. Jacksonville iba perdiendo 27-0 en el segundo cuarto, ¿sí? En el segundo cuarto pudo meter una anotación de 7 y lo que fue haciendo fue remontar con Trevor Lawrence, ¿sí? Comandando esta ofensiva, con un muy buen ataque ofensivo y algo más importante aún, el head coach, que es Doug Peterson, que llevó a las Águilas de Filadelfia al Super Bowl contra Patriotas hace unos años y que le gana justamente a Patriotas, ¿no? Entonces, Doug Peterson es uno de los mejores coaches para liberar jugadas ofensivas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, digo, si tomamos en cuenta cada uno de los diferentes cuartos, podemos ver que en el primero, Cargadores le metió 17-0 a Jacksonville. En el segundo fue 10-7. En el tercero fue 3-13. En el cuarto, 0 por parte de Cargadores y 11 por parte de Jacksonville. Entonces, según yo, fue el regreso más importante que ha habido en cuestión de playoffs. ¿Sí? No tomando en cuenta ese que jugaron Bills contra Houston Oilers, que iba ganando Houston Oilers 31-3. ¿Sí? Este lo estaban dejando en ceros, ¿no? Y ¿cómo estuvo? Pues Jaguars tuvo a Trevor Lawrence, ¿sí? como quarterback, y tuvo algo raro, ¿no? Lanzó, no sé si 3 o 4 intercepciones en el primer cuarto. Entonces Trevor Lawrence termina el partido con 288 yardas, 28 pases atrapados, 47 intentos, 4 touchdowns y 4 intercepciones. Travis Etienne corrió para 109 yardas y Lawrence 8, y todo lo demás se dividió en la parte aérea. Evan Ingram, Christian Kirk venía de Arizona, Zay Jones, Marvin Jones, Travis Etienne y Jamal Agnew. Y varios de ellos se llevaron un touchdown, ¿no? Y varios de ellos tuvieron más de 70 yardas. Y ahora, una cosa también importante es la defensiva. La defensiva tuvo 3 capturas, ¿no? Y yo creo que aquí hay un punto importante. Y es que no estamos viendo un potencial bien utilizado, bien aprovechado por parte de los Cargadores de San Diego. Hubo jugadas que fueron polémicas y que no logran poder aterrizar mejor a Justin Herbert. ¿Sí? Pero bueno, antes de seguir comentando esto, ¿pudiste a ver este partido entre Jacksonville y Los Ángeles?
Sí, me dio mucha... no sé qué, como frustración. Sí, yo digo, los Chargers es un equipo que siempre me ha gustado y creo que tiene un gran equipo, pero creo que Staley se tiene que ir, no puede ser. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, que es un coach moderno que se juega cuartas oportunidades, que se juega, que no va con el librito, ¿no? Pero creo que su play calling, creo que en este caso el no trabajar el tiempo, pues permitió la remontada de los Jaguars, y creo que se tendría que ir, no se va a ir, creo ya le dieron las gracias a 2 entrenadores de su equipo, pero a él no. Y pues bueno, creo que si eres fan de los Chargers, tienes que estar bastante molesto, porque cómo vas perdiendo, cómo pierdes una diferencia de 27-0 cuando tenías todo dominando. Sucedió algo muy similar, que cuando los Falcons cayeron en el Super Bowl contra los Pats, ¿no? Pues se dieron varias cosas. Este castigo de Joey Bosa, que les permitió que se jugaran la conversión de 2 para que después con el gol de campo ganaran. no le dieron la bola a Ekeler, creo que una vez en todo el segundo cuarto, digo, en el segundo medio, cuando Ekeler es el líder de touchdowns de la liga. No sé, yo sí quedé medio decepcionado del play calling y de cómo coachearon ahí a los Chargers. Y por el otro lado, pues muy bien por Pedersen, que pues está ahí peleando el coach del año, tal vez se lo puedan dar, nadie esperaba nada de él, o bueno, del equipo. Y pues bueno, ahí los tiene ya en ronda divisional.
Sí, pero fíjate que al principio del año yo lo tiraba mucho a... No tiraba, más bien tenía muchas esperanzas puestas en Justin Herbert, ¿no? No como un tema de fantasy, sino como un tema de un quarterback que pudiera ser un... no sé si un referente directamente, pero creo que están desperdiciando súper cañón a Herbert. Creo que podría hacer mucho mejor las cosas. De las primeras dos temporadas que tuvo a esta, creo que la temporada pasada tuvo 5,000 yardas y esta no lo tuvo. Pero creo que sí hace falta algo. Y si dices que el head coach va a seguir, entonces pues no creo que vaya a haber un cambio, si el cambio debería de venir directamente de él, ¿no?
Sí, definitivamente, creo que tiene buenas armas a la ofensiva. Fíjate, una de las cosas que se le ha criticado mucho a Staley es que puso a jugar a titulares en el último juego de la temporada regular, cuando ya no iba a cambiar su lugar en los playoffs, y entonces se lesiona Mike Williams, que junto con Keenan Allen son una gran pareja de receptores, y Mike Williams se lesiona y tiene una fisura en la espalda, en alguna vértebra, y pues ya no pudo jugar, y creo que lo que menos necesitas es exponer a tus jugadores. Lo mismo que decíamos sobre la época de cuando los dejaban lanzar a los pitchers muchísimas pelotas. Y cómo ahora ya no, ¿por qué? Porque los cuidan, porque valen mucho dinero y porque son jugadores que vas a necesitar para el día siguiente. Pues esto le pasó a Staley, a Mike Williams, porque pues quiso que jugaran sus titulares todavía. Digo, así son las cosas. De repente uno piensa, uno no... No es el conocedor, uno nada más critica desde lejos, pero sí, a mi juicio, yo sí cambiaría al coach de San Diego por alguien con otra experiencia, con otro manejo de un equipo que es talentoso, que tiene una buena combinación de juventud con veteranía, pero que no ha podido dar el ancho. Y bien, no sé si ya hablaste de los demás juegos, si hablaste del de San Francisco, o era el primero que abordabas.
No, ya hablé del de San Francisco y luego me fui a nada más un comentario final respecto al de Cargadores. Necesita tener un head coach como el que está ahorita en Gigantes de Nueva York, que llevó a un Daniel Jones a que fuera productivo, claro. ¿Sí? Y que hiciera, que tuviera una victoria como la que tuvo ya directamente con Minnesota, ¿no?
Sí, Brian Daboll, pues si quieres tocamos ese juego. Fue un partido parejo, un partido que a mí me gustó, un partido bien jugado, con pocos errores, y que enfrentaba a dos equipos que dieron más de lo que esperaban de ellos, los Gigantes y los Vikings. Y pues lo que decían muchos, que los Vikings estaban ahí sin tener las credenciales o sin que de verdad su récord demostrara lo que eran, ¿no? Y pues en este caso, aunque se fueron arriba 7-0, de repente los Giants les dieron la vuelta, metieron 3 touchdowns y se pusieron 21-7, y de ahí les costó trabajo remar a los Vikings. Creo que Kirk Cousins jugó bien, hizo un buen juego, tuvo como receptor principal a TJ Hawkinson, que tuvo más de 100 yardas, tuvo un touchdown, pero otra vez por tercer juego desapareció Justin Jefferson. Si bien tuvo una buena primera mitad, o una primera mitad decente con 3-4 atrapadas, desapareció después. Eso quiere decir o que no se está desmarcando, o que le daban doble cobertura en todas las jugadas, y que pues de alguna manera tenían que cubrir a su mejor hombre, y lo hicieron. Y por el lado de los Giants, el quarterback Jones realmente jugó como todo un veterano. Tuvo más de 250 yardas, tuvo más de 70 yardas por carrera, no cometió errores. Creo que es más que suficiente lo que puedes esperar de él, y que te lleve a la victoria en casa ajena, ¿no? Entonces, creo que muy bien. Saquon Barkley regresó y puede, y realmente este año demostró lo buen jugador que es. Tuvo una gran escapada de más de 30 yardas y hizo algunas jugadas claves. Y bien en general el equipo de los Giants. No sé si pudiste tú ver el juego, pero a mí me gustó mucho. Fue de los más cerrados.
La verdad no vi ese, vi otros dos. Pero en este juego yo creo que hay que ver algo importante. Justin Jefferson tuvo 7 recepciones. Perdón. Ay, perdón.
Salud, salud.
Gracias. Tuvo 7 recepciones de 9 intentos, o sea, de 9 targets. La verdad no estuvo, tuvo una buena producción respecto al número de targets que tuvo, pero tuvo 47 yardas. O sea, Adam Thielen tuvo 3 para 50 yardas. Entonces, yo lo que creo que pasó ahí es que estaban lanzando pases rápidos, probablemente de slant, hacia Justin Jefferson, y no estaban aprovechando su velocidad para hacer pases más largos, porque yo creo que de esa manera hubiera sido algo diferente. Pero reitero, pues no es, yo no vi el partido, pero creo que va por ahí, ¿no?
Sí, tienes razón. Y bueno, creo que fue un buen juego. No se esperaba mucho, se esperaba que fuera parejo, y realmente resultó muy bueno. Quedó 31-14 y
24.
Perdón, 31-24. Y bueno, ese fue el juego de las 3 de la tarde, o por lo menos 3 y media aquí en México. Y el primero fue Buffalo-Miami del domingo, ¿no? Gran sorpresa, y pues yes, les costó trabajo a los Bills. Tuvieron un poquito de temor porque iban ganando por 3 puntos y la tenía Miami, pero ahí sí se vio lo novato de Skylar Thompson, y que a final de cuentas Buffalo sigue siendo Buffalo, y aunque Josh Allen cometa un par de intercepciones, un par de errores, termina con más de 350 yardas y 3 touchdowns. Y bueno, ¿qué puedes comentar tú, Robert, de este juego?
Pues sí, obviamente Skylar Thompson, según yo, fue tomado en la sexta o séptima ronda.
Sí.
En el draft que acaba de pasar. Y no demeritando que haya estado en esa ronda, pero pues obviamente si lo pones a jugar en un partido de playoffs donde el que gana pasa y el que pierde se va a su casa, pues debe haber tenido un poco más de presión. Aquí una cosa importante por ver es que el número de yardas, tanto totales de pase y corridas, por parte de Miami fue bajo a comparación del de Bills. Por ejemplo, el totales fueron 231 yardas de Miami contra 423 de Buffalo.
Doble.
Sí, terrestres, 42 de Miami, 107 de Buffalo. Y 189 de Miami y 316 de Buffalo. Con lo que te quiero decir es que, ¿cómo fue que Miami estuviera a punto de meterle un susto con tan pocas yardas? Eso probablemente haya sido un problema en la defensa o de Bills, o a lo mejor los equipos especiales colocaban el balón más cerca de o más lejos, ¿no?
Sí, realmente con esto que hubo dos intercepciones y un balón suelto por parte de Josh Allen, que siempre dejó en mejor posición de campo a Miami. Y por ejemplo, Miami, lo que pasa es que los tres, primero tuvo tres goles de campo, entonces se puso abajo 17-0 y luego tuvo tres goles de campo. Entonces puso 17-9 y después pudo tener un touchdown, un pase a Mike Gesicki de parte de Skylar Thompson. Hicieron la conversión, entonces pusieron 17-17 y ya en los últimos segundos del segundo cuarto mete un gol de campo Buffalo, y entonces van a medio tiempo 20-17. Pero todo fue por estos errores. La defensa de Miami en general jugó bien, aunque sí permitió muchas yardas. Pero no se puso. De hecho, se puso arriba Miami en el tercer cuarto por este balón suelto y que lo recuperó Eric Rowe y lo llevó hasta la zona de touchdown, un pick six, y ya después de ahí ya controló mejor las cosas Buffalo, pero así se dio, ¿no? O sea, 31 puntos con 231 yardas es maravilloso. Yo creo que cualquier entrenador te diría, lo firmo, ¿no? Pero pues no les fue suficiente. Creo que Buffalo es más equipo, pero Josh Allen anda sobrado. Josh Allen anda cometiendo errores. En las últimas 5 o 6 semanas ha tenido intercepciones en todos esos juegos y creo que ya tiene que despertar. Creo que ya tiene que decir, si quiero ser campeón, si quiero llevar a mi equipo al campeonato primero, tengo que evitar errores. Creo que eso es lo que pasa un poco con él.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que sí, he visto mayores errores mentales por parte de Josh Allen.
Sí.
Cosas que antes no cometía. Y bueno, obviamente ya en época de playoffs es tú ganas, avanzas. Tú pierdes, quedas fuera. Entonces debe tener un peso especial el estar así. Digo, si eres psicólogo, podrías ofrecerle tus servicios a Josh Allen, ¿no?
Ok, pero a lo mejor es nada más que está un poquito sobrado y que le tienen que jalar las orejas y que despierte. Creo que tuvo Stephon Diggs, un buen juego, Gabriel Davis tuvo un gran juego con touchdown, y estuvieron corriendo, no te digo mucho, pero por lo menos movieron el balón, fueron más de 100 yardas terrestres. Es decir, toda la ofensiva, pues sí estamos hablando de 440 o 430 yardas, es un buen número. Lo que nos ha también fallado un poquito es que la defensa no es tan dominante como lo fue la primera mitad de la temporada. Obviamente no está tan... el que se lastimó safety.
Y claro, Damien Harris, ¿no? El que le dio el ataque cardíaco.
Sí, sí, se me fue el nombre. Bueno, pero ha tenido un par de lesiones aparte, y bueno, es el otro punto que tiene que ajustar, porque pues ahora van a recibir a Joe Burrow y los Bengals, que ya el año pasado los dejaron en el camino, y en esta ocasión, pues va a ser un rematch de ese juego y de el último juego de la, no, del penúltimo juego de la temporada, que se suspendió y que apenas en el cuarto iban 7-3 y no pudo concluirse por lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ese juego fue una llamada de atención a Buffalo, y qué bueno que lo ganó, porque está en tiempo para poderlo para poder rectificar. Y bueno, el juego de la noche fue el partido entre Baltimore y Cincinnati.
Exacto, ese partido sí lo vi. Fíjate cómo la estructura del ataque ofensivo de Ravens está hecha para Lamar Jackson, y la ausencia del mismo como que le pega, ¿no?
Claro. Sí, porque aunque Tyler Huntley es del mismo corte, pues no tiene la misma habilidad, ni la misma destreza, ni el mismo brazo, ni la misma experiencia, ¿no? Sabemos que Lamar Jackson, pues, es un gran jugador, ya fue MVP, y Tyler Huntley está lejos de serlo. Sin embargo, dio un buen juego Ravens. Qué buena defensa tiene, qué buenos jugadores individuales tienen. Y sin ser un gran juego de Joe Burrow, no cometió errores, por lo menos, y sacó el juego 24-17. Creo que la jugada clave, pues, fue balón suelto a punto de anotar por parte de Huntley, que lo regresó
Hobart,
98 yardas. Y bueno, por ahí hay alguna queja por parte de los Ravens de algún holding, de algún bloqueo indebido. Que siempre pasan estos regresos. Es muy difícil que no pase, pero si es algo muy, muy ligero, pues también los referees no lo van a marcar, ¿no? Y nosotros tenemos como experiencia, si bien recuerdas, la gran jugada en el Super Bowl entre Steelers y Cardinals.
Ajá.
En este regreso de
James Harrison, cuando
James Harrison
a Kurt Warner y se, ajá, va 100 yardas hacia el otro lado.
Y que también hubo por ahí un sujetando o un bloqueo ilegal de alguien, pero yo creo que la jugada es tan impactante, tan emocionante que ni siquiera quieres marcarlo, porque realmente vas a echar a perder una gran jugada. Digo, este es... No es así, ¿no? Pero sí creo que cuando es muy ligero o está en el borde, en la línea, pues no lo marcan. Y bueno, Ja'Marr Chase tuvo un buen juego en general. Lo que no pudo hacer Cincinnati fue correr. Ja'Marr Chase tuvo 9 recepciones, 84 yardas y un touchdown, pero solamente tuvieron los Ravens 51 yardas terrestres, que es nada, ¿no? Sobre todo para un equipo que tiene una buena línea ofensiva. Claro, Lyle Collins se lesionó, es muy importante. Tiene a Joe Mixon, que es un buen jugador, y que tiene a Joe Burrow, sin ser un cornerback ni mucho menos, pues tiene algo de destreza para correr, y no pudieron correr, ¿no? Fueron realmente muy pocas yardas. No sé, ¿tú qué viste? ¿Si viste algo bueno en ofensivas o en defensivas de los dos equipos?
Mira, lo importante, pero lo primero a comentar es que se enfrentaron en semanas consecutivas estos dos equipos, porque en la semana 18 Baltimore se enfrentó a Cincinnati y en playoffs lo volvieron a hacer. O sea, pocas veces vemos esto, ¿no? Que ambos equipos se hayan enfrentado así. Yo creo que el punto es, como son rivales de división, siempre se dan más duro. Siempre se enfrentan, obviamente, dos veces al año, ¿no? Y ahora que lo hagas en una tercera ocasión directamente en playoff, es como que le mete un poco más de pimienta a este asunto. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo. La defensiva de Baltimore, mi respeto, siempre es buena, siempre es aguerrida, nunca se deja amedrentar. Tanto fue que restringió a Mixon, ¿no? Tuvo menos de 40 yardas. Y sí, el ataque ofensivo fue mucho más... El aéreo, perdón, fue mucho más marcado. Higgins ocupó un lugar que Ja'Marr Chase no tenía. Y eso que Higgins es el tercer wide receiver. Yo creo que fue un muy buen partido. Me gustó mucho. Creo que Joe Burrow ya ha madurado tanto. O sea, tú lo ves, no sonríe, no dice nada, pero lanza unos pases súper bien puestos. Siempre como que tiene aquellos receptores que cuando él no encuentra a quién lanzarle el balón, se desmarca. Y eso es importante porque estás ayudando directamente a tu quarterback. Y una cosa muy importante, no hubo tantas capturas por parte de Ravens como las dos primeras temporadas que tuvo Joe Burrow, que a cada rato le pegaban. Aquí creo que fue mucho menor. Ahorita te digo cuántas fueron, pero sí siento que fueron pocas. Espérate, 1, 2, 3. Ah, no, fueron 4 capturas. Entonces, quito lo que digo, ¿no?
Sí, no, mira, la defensiva jugó muy bien, tanto así que Bengals tuvo 234 yardas totales. O sea, lo mismo de Miami.
Ellos ganaron.
La diferencia es que ellos ganaron, y una de las diferencias es que pudieron contener a la ofensiva ya cuando estuvo a punto de anotar, ¿no? Faltaba una yarda, 2 yardas, y ahí viene el balón suelto y el regreso. Esa fue la jugada que cambió todo por parte de Howard. Y sí, todas las estadísticas están a favor de Ravens, es decir, la defensiva muy bien, es que tiene un gran equipo, ¿no? Patrick Queen, está Humphrey, está este novato safety Kyle Hamilton, que lo que hizo fue provocar un balón suelto de Jalen Hurts, tacleando directo al balón. Está Marcus Peters, que fue el único que cometió por ahí un par de castigos que le dieron vida en alguna ofensiva a los Bengals. Está esta ex primera selección, Owe, que es un pass rusher bastante fuerte. Es decir, tiene una gran defensiva, ¿no? Incluso hasta Jason Pierre-Paul, que llegó a mitad de la temporada, ya no es el mismo Pierre-Paul que de los Giants de hace 10 años, pero sigue siendo un hombre con mucha experiencia que es muy bueno contra la carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, ganó el que menos errores hizo y sigue adelante, y creo que Buffalo contra Cincinnati va a ser el gran juego de la americana, y por el otro lado será un juego entre 49ers y Cowboys, ¿no? Dallas Cowboys, que ese es nuestro último juego, y que pues fue una reverenda tranquiza la que le metieron a Tampa Bay de Brady.
Sí, claro. Además, fue el primer partido desde 1932 que en un partido de playoffs falla el kicker 4 puntos extras. O sea,
sí. Que además ni se notó. Imagínate que hubieran perdido, no, hombre, lo queman vivo. Y Maher creo que no es un mal pateador, tampoco es de los más reconocidos, es un buen pateador en general, pero fallar 4 puntos extras, pues ni que estuviera nevando o hubiera ráfagas de 100 kilómetros, ¿no? De viento. Pero bueno, aquí el dominio de Dallas fue total. Un gran juego de Dak Prescott, 305 yardas con 4 touchdowns. Corrieron bien la bola en general, pasaron de las 100 yardas entre Pollard, Elliott y Prescott. Un juegazo de Schultz, este ala cerrada, tuvo 7 recepciones, 95 yardas y 2 touchdowns. Y por el lado defensivo, creo que estuvieron presionando todo el tiempo a Brady. Si bien no lo capturaron tanto, creo que fueron 2 capturas. Hubo una intercepción de Kears y jugaron bien, ¿no? Jugó bien linebacker Van Der Esch, por ejemplo, Micah Parsons, él logró una de las capturas. Y se fueron muy rápido arriba y ya no voltearon para atrás, ¿no? Yo me acuerdo que todavía en el segundo cuarto de repente veo, porque no pude llegar a tiempo para iniciar el juego, pero iban 18-0 y con los 3 puntos fallados, ¿no? O sea, podrían haber ido 21-0. ¿Tú qué opinas? ¿Qué viste en Tampa Bay? ¿Qué pasó ahí que pues fue una situación que se esperaba un juego muy parejo, ¿no?
Sí, pero yo creo que una cosa importante es que creo que le estamos dando demasiado peso a Brady hoy en día, porque cuando dice un equipo, se va a enfrentar a Brady, pues, ¿qué crees? Pues Brady no juega todas las posiciones, ¿no? Y la defensiva de Tampa estaba muy mal. Muy, 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 muy mal. O sea, si ves, Aunque el ataque terrestre no fue tan bueno como en la temporada regular con Pollard, el ataque aéreo fue muy bueno. Dak Prescott hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso con Tampa Bay. Y el contrario fue que pues la parte ofensiva, pues tanto Fournette como Godwin, pues pasaron desapercibidos, salvo, por ejemplo, ese pase que le lanzó Tom Brady a Julio Jones, como de 30 o 40 yardas, qué bonito estuvo. Uh-huh. Estuvo, pero bien, yo la verdad, sí, fue una madrina que no me esperaba. Además, en especial porque los fanáticos de los Cowboys son, híjole, un grano en la pompa cada vez que llegan a ganar playoffs que, según yo, ya llevaban muchísimos años sin ganar un partido de playoffs. Pero bueno, regresando al punto. Creo que Tampa no era un rival adecuado para Dallas. Dallas pasó encima, ¿sí? Y bueno, de aquí quedan dos interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahorita con Dallas San Francisco? Si te lo platicamos. Pero también, ¿qué va a pasar con Bray? Que seguramente Iván lo preguntaría, ¿no? O sea, sé que hay como que varios equipos que pudieran estar interesados por Brady, ¿sí? Y yo creo que Brady va a seguir jugando, ¿no? O sea, ya justamente lo hizo en esta temporada, creo que va a seguir jugando.
Sí, sí, sí. Fíjate, nada más un par de estadísticas rápidas para concluir el partido, ¿no? Brady tiró 66 pases.
¡Wow!
No, eso pasa cuando vas abajo desde el principio y quieres remontar y quieres, y nada más tiras y tiras y tiras y pues no logras completar, ¿no? O sea, tiró 66 pases, completó 35, esto quiere decir que 31 no, o sea que tuvo como 55% de efectividad, lo que es bajo. Y más pensando en Brady. Y el otro dato, Leonard Fournette, 5 acarreos, 11 yardas.
Wow.
Obviamente, la defensiva de Dallas muy bien. Y bueno, pues, como dices, Brady, yo creo que se va. Va a seguir jugando. Esos son los rumores, por lo menos. Y sí, puede tomar otro curso. Y esto implicaría que Tampa Bay pues empiece a pensar en una reconstrucción, en un buen corredor. Creo que Leonard Fournette ya no está funcionando, esta temporada no funcionó. Tiene buenos receptores, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa con Tampa. Y bueno, pues ya nada más, si quieres, para finalizar los partidos de la próxima semana. En sábado a las 3:30 hora de Ciudad de México estará jugando los Jaguars de Jacksonville, visitan a los Chiefs. Aquí está en la diferencia o los momios a favor de Kansas City por 8.5 puntos. El sábado en la tarde, en un duelo divisional, los Giants visitan a las Eagles, a los Eagles de Filadelfia, que era el otro equipo número uno que descansó, donde también son favoritos por 7.5 puntos, es decir, más de un touchdown. Creo que ninguno de los dos debería tener problemas. Y el domingo están los juegos, para mí, muy parejos y que son imperdibles, ¿no? Cincinnati visita a Buffalo y Dallas a San Francisco. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es el más atractivo para ti de estos cuatro juegos?
De los cuatro, yo creo que el partido que no se dio entre Cincinnati y Buffalo.
Ok, de acuerdo. Sí, sí. Okay. Y para México creo que ese Dallas en San Francisco, pensando que San Francisco es también un jalador de aficionados aquí en México, pues va, va a tener muchos, muchos seguidores y mucha repercusión entre los aficionados en México.
Sí, y en especial aquellos que utilizan andadera, ¿no? Porque
bueno, eso mismo dirían de nuestros Steelers, por supuesto.
Sí, pero pues, bueno, ya te digo. Mira, yo creo que fuera de eso, un partido que es parejo del sábado es el de Gigantes en Filadelfia. Aunque Filadelfia, otra cosa, ya tuvieron su semana de descanso. Gigantes es un partido otra vez de división, ¿sí? Que es lo que platicamos hace rato con Bengals y Ravens. Entonces, siempre los partidos de división, lo que tú menos quieres es hacer que el rival gane, ¿no? O sea, bueno, ¿sí? Y ahora, bueno, yo te voy a preguntar, tus favoritos entonces son Kansas, Filadelfia y de Buffalo y San Francisco, ¿qué? O esos brackets, ¿a quién le vas?
Creo que San Francisco ahorita es el mejor equipo como ha jugado, lleva 11 ganados consecutivos y es el más fuerte de la Liga Nacional. Creo que San Francisco gana y el de Cincinnati en Buffalo, creo que en esta ocasión Buffalo se va a concentrar y va a encontrar la manera para derrotar a Joe Burrow y a Ja'Marr Chase. Entonces creo que quedarían o pasarían Kansas City y Buffalo, y por el otro lado San Francisco y Filadelfia.
Ya, fíjate que yo nada más dijeron en uno. Yo creo que Cincinnati sí le puede ganar a Buffalo.
Sí, yo también creo que le puede ganar, pero en esta ocasión creo que ya aprendieron de el año pasado que se confiaron y creo que Buffalo va a ganar.
Ok, pues digo, de todos modos, fuera de nuestros pronósticos, van a ser muy buenos partidos, hay que aprovecharlos, porque ya en playoffs, estos son partidos de división, luego los de campeonato, dos semanas después el Super Bowl, y de ahí ya no tenemos más americano hasta septiembre.
De acuerdo, pues entonces vamos a disfrutarlos, ¿no? Creo que el sábado, este fin de semana, a mí es uno de los fines de semana que más me gusta porque se me hace que ya se quitaron los equipos más débiles. Aunque se llegue a colar a alguien como los Jaguars, creo que ya no va a haber unos marcadores demasiado abultados a favor de un equipo o el otro. Entonces, claro. Bueno, yo creo que está bien si vamos concluyendo el programa de hoy, Robert.
Perfecto, pues pues para mí fue todo un placer volver a hacer estos podcasts contigo, Luis, lo disfruto muchísimo. Y bueno, confío que nuestra audiencia le guste también de igual manera y verlos la próxima semana.
Claro que sí, pues ya esperemos que Iván se nos una. Un gusto, pues contento de regresar aquí efectivamente y pues vamos a ver qué tal los juegos, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien.
Acá va. Gracias, buenas noches, bye bye.